COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. La mujer de 31 años asesinada la pasada medianoche en Bilbao por su pareja es la primera víctima mortal de violencia machista en Euskadi este año y la primera en Vizcaya desde diciembre de 2022. A la espera de que la Ertzaintza concluya las investigaciones, de momento lo que podemos contar es que hay un hombre de 34 años arrestado por haber asesinado presuntamente a su pareja con un arma blanca en un domicilio de Bilbao, donde los vecinos anoche, sobre la una de la madrugada, alertaron a la policía por los ruidos que se escuchaban.
Nadie puede guardar toda el agua del mar en un vaso de cristal. ¿Cuántas gotas tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer? ¿Cuántas veces te he hecho sonreír? Esta no es manera. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal? Si tienes miedo.
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE a esta hora del mediodía, en la que a la Ertzaintza, que se encarga de la instrucción del atestado y de la investigación, no le constan antecedentes ni registros de violencia de género relacionados con esta pareja. Tampoco a los vecinos. Los agentes que han acudido al lugar han encontrado a la mujer de 31 años con importantes lesiones efectuadas por un arma blanca y su fallecimiento ha sido certificado posteriormente por un médico. En el lugar, en la mina del Morro, entre Achur y Santutxu, está nuestro compañero José Luis Martín. Buenos días. ¿Qué se sabe hasta ahora por allí?
Hola, muy buenos días, Naya. Sí, así es. Bueno, pues aquí la verdad es que poco más de lo que has contado. A ver, este barrio es un barrio muy tranquilo, realmente residencial, casi un pequeño barrio dormitorio, con construcciones muy recientes, en la que además viven sobre todo familias jóvenes, ¿no? Como esta pareja de peruanos que vivía en este número 24 de la calle Ortuchueta, muy cerquita del puente de Miraflores, para que la gente se sitúe. A esta hora, pues lluvia y muy poquita gente, como te cuento. De hecho, apenas hemos visto a un par de vecinos, uno de ellos no se había enterado de nada, nos ha dicho, y otra persona sí que nos ha contado que conocía a la pareja, pero que no sabía nada más. Ella no ha sido de las personas que ha oído nada esta noche. Sí que les conocía, nos ha dicho que llevaban un año más o menos viviendo en ese sitio y no les constaba problemas entre ambas parejas. Los hechos, como decías, ocurrían pues bueno, poco después de las 12:20 de la pasada noche, y aunque llegaron al momento numerosas emergencias, bueno, pues no pudieron hacer nada por salvar la vida de esta mujer de 31 años que se ha convertido, como decías, en la primera víctima mortal de la violencia de género aquí en Vizcaya en lo que llevamos de año. La policía, por cierto, se ha marchado del lugar en torno a las 5:30 de la madrugada, después de recoger todas las pruebas pertinentes. Desde luego, aquí, desde las 8 de la mañana que llevamos, ya no hemos visto prácticamente a ningún efectivo de seguridad. Ya han acabado las pesquisas que tenían que hacer. Y bueno, como te digo, ahora mismo aquí, al margen de esta vecina que nos hemos encontrado, pues mucha tranquilidad, y la verdad es como si no hubiera pasado nada tras estos muros tras los que estamos, en los que ha pasado este terrible suceso, Naya.
¿Y cuál es la última hora? ¿Qué han dicho las fuentes oficiales?
Bueno, pues de momento sí que ha hablado ante los medios de comunicación el consejero de seguridad, Bingen Zupiri, hace unos minutos, para contar un poquito ya lo que es la versión oficial de este hecho, en el que algunas personas, por cierto, decían que había una tercera persona en el local. No se ha confirmado. En cualquier caso, sí que se confirmaba que la persona que ha sido detenida por el presunto asesinato de esta mujer era su pareja. Escuchamos a Bingen Zupiri.
La Ertzaintza está investigando y analizando esta agresión como un caso de violencia de género y está investigando y aportará todos los detalles de esta investigación a los tribunales de justicia, que serán al final quienes tomarán la decisión correspondiente sobre este crimen. Ninguno de las bases de datos, ni de la Ertzaintza ni de otras policías del Estado, figuraba la persona fallecida como una persona que estuviera en riesgo de agresión, de violencia machista. No existía ningún indicio de ninguna amenaza ni de ninguna denuncia que se hubiera presentado.
Bueno, como decías también al principio, Naya, el presunto asesino de esta mujer ha sido trasladado en primer lugar a un centro médico ante un posible brote psicótico o de alguna enfermedad psiquiátrica, pero ya posteriormente ha sido ya puesto a disposición de las fuerzas de seguridad, como nos confirmaba el propio Vinyan Zupiria.
Sí, ¿no? Que se encuentra detenida en dependencias de la Ertzaintza y que próximamente será puesta a disposición judicial.
Presumiblemente será puesto a disposición judicial, como escuchamos, en las próximas horas. También Vinyan Zupiria ha querido hacer referencia a esas informaciones que hablaban de que el hombre estaba en un suceso de un brote psicótico en el momento de ser detenido por los policías, algo que no ha querido tampoco él mismo confirmar, aunque como te cuento, sí que en un primer momento el hombre detenido fue llevado a un centro hospitalario. En cualquier caso, estas eran las palabras de Zupiria.
Bueno, a mí no me corresponde hablar, porque ni es mi ramo, ni creo que respetaría los derechos de nadie si empiezo a hablar del estado de salud de una persona. Y además podría parecer que lo hago como atenuante, y no es el caso. Por eso he querido decir que la Ertzaintza está realizando las investigaciones pertinentes para poner en manos de la justicia todos los datos que se puedan obtener, que va a ser tratado como un caso de violencia de género y que será la justicia quien tenga que determinar la entidad de este caso.
De todas maneras, Naya, Vinyan Zupiria sí que ha querido aprovechar el momento para lanzar una reflexión, porque este suceso, el primero en Vizcaya desde el año 2022, que se tiene constancia, lo único que hace es poner de manifiesto la desigualdad entre hombres y mujeres, que es la que acaba generando estas situaciones violentas. Estas eran las palabras de Vinyan Zupiria.
Es una nueva oportunidad, o es una oportunidad para recordar nuevamente lo mucho que falta en la vía hasta alcanzar una igualdad verdadera y plena entre hombres y mujeres. Nos encontramos nuevamente ante un asesinato que un hombre ha provocado contra su pareja. Por lo tanto, nos muestra una vez más todo lo que falta para que todos los hombres respetemos todos los derechos y la integridad de todas las mujeres.
Bueno, inmediatamente, Naya, ha habido más reacciones. De hecho, el ayuntamiento a esta hora acaba de terminar una concentración en las escaleras de municipales para condenar lo ocurrido, y ha habido numerosas ya muestras de consternación y de condena ante este último asesinato machista.
Así es, gracias, José Luis. Pues lo dicho, en otro punto, en Bilbao, en las escalinatas del ayuntamiento acaba de terminar esa concentración convocada por el consistorio, en la que la ciudadanía y también las autoridades han expresado su condena por este trágico asesinato. Un suceso terrible, ha dicho el Lehendakari Manuel Pradales, que ha comenzado así su intervención en la inauguración de la 7ª Conferencia sobre Políticas Cuidados de Larga Duración.
Permitidme expresar mi más firme condena por el terrible asesinato de una mujer esta madrugada en Bilbao a manos de su pareja, y quiero hoy que nuestro pensamiento y el de toda la sociedad vasca esté con la familia y los seres queridos de la víctima. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de continuar trabajando unidos y sin descanso para erradicar la violencia machista, la violencia de género, y construir un futuro en el que ninguna mujer tenga que temer por su vida.
Pues sí, ojalá ninguna tengamos que temer por nuestra vida. Y en el mismo acto, y muy emocionada además, la diputada general de Vizcaya, Elisabet Echanove, así condenaba lo sucedido.
Hemos tenido la desgraciada noticia de que una mujer ha sido asesinada aquí en Bilbao, una mujer de 32 años. Somos una sociedad que repele la violencia, todo tipo de violencias, y en especial la violencia contra las mujeres. Os quería pedir, por favor, que guardemos un momento de silencio en recuerdo a la víctima y en recuerdo a la misma. Gracias.
Pues esta mujer de 31 años, como decíamos, ha sido la primera víctima de violencia machista en Euskadi este año 2024, y tenemos que seguir muy pendientes de un número de teléfono que tenemos para cualquier situación de este tipo. Está el 016, que atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes. No lo dejemos pasar, llamemos si hace falta.
900-840-111. Servicio de atención a mujeres víctimas. Llama, te ayudaremos.
Si estás sufriendo.
Pues así llegamos a las 12:30 del mediodía. Ahora sigues en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
12:30, tiempo para el deporte en COPE más Euskadi. Roberto Arriaga, compañero, ¿cómo estás? Muy buenos días, por decir algo, porque con este tiempo ya ves tú.
Hola. Sí. Yo que vengo caminando, porque también vengo de una rueda de prensa, director deportivo del Alavés. Ostras, sí. No acaba de llover aquí en Vitoria, pero la sensación de frío y humedad es desagradable para las alturas del año en la que estamos, que...
Sí.
Que bueno, que parece que nos pide otra cosa el cuerpo, ¿no?
Pues sí, porque parece que ya estamos, pero muy inmersos en ese veroño, Roberto.
Veroño ya tira otoño, ya, ¿eh? Sí. Ya no te creas tú, que yo no veo el vero.
Ay. El vero no lo vemos por ningún lado, con la chaquetita y todo puesta, vamos.
Madre mía, sí. No, yo he venido aquí en manga corta, pero he cogido ya la chaqueta de otoño, sí. De momento yo creo que, a ver, en casa se niegan absolutamente a cambiar el armario, ¿no? Que todavía, pero no sé si hay que cambiarlo ya, ¿eh?
Yo me lo he planteado, atención, ¿eh? De momento atención, voy a aguantar porque nunca se sabe, ¿eh? Que septiembre y octubre a veces tenemos esos días de viento sur en los que nos tenemos que quitar la chaqueta, así que oye, una manguita corta nunca viene mal por si acaso todavía en el armario, ¿eh?
¿Cuánto nos quedaba el cambio de hora?
Pues porque muy poquito.
Eso ya indica algo, ¿eh? El cambio de hora, ¿eh? Indica que se ha acabado lo bueno.
Que se acabó lo bueno.
Eso es.
Bueno, para algunos eso ya es. Se nos acabó hace tiempo cuando iniciamos ya la jornada laboral, ¿no? Sí. Parece como que marcas un antes y un después, ¿no te pasa a ti? Como que ya acaba el verano, dices, ya empiezo a currar de nuevo, a trabajar, la vuelta al cole, al colegio, al trabajo. Se acabó el verano para mí.
Y me cambian la hora. Y
pues
de repente,
mira.
Y de repente por la tarde se hace de noche, ¿sabes?
Pues sí.
Y es un horror. Es un horror. Sí. Porque por la mañana, bueno, más o menos, pues está bien levantarse con luz y tal, ¿no?
Sí.
Pero que para las... Bueno, eso ya pasa en enero, ¿no? Pero que para las 5:30 ya tengas que ir con la luz de las farolas por la calle... ¡Qué bajón!
Bueno,
seamos
positivos. Al mal tiempo, buena cara, que ya vendrá lo demás, Robert.
Pues sí, no nos va a quedar otra.
No nos va a quedar otra.
Así que venga, alegría, que ya es juernes y ya miramos al fin de semana, etcétera, ¿no? Decía, y te decía en el aspecto deportivo, que hemos estado esta mañana en este desayuno informativo, que luego en las redes nos matan, ¿eh? La gente, ¿eh? Cuando nos ve desayunando con el director deportivo. Mira, estos sí les dan desayunar y luego no dan un partido gratis, o yo qué sé, ¿no? Nos llaman de todo. Pero bueno, así un cafecito, ¿eh? Para hacerlo un poquito más liviano. En el cual, bueno, pues como ayer presentaban a Joan Jordán, pues era un poco cerrar lo que ha sido la contratación del Deportivo Alavés en el mercado de verano. 11 contrataciones, 7 de ellas en propiedad... más o menos buscando el medio a largo plazo en una línea de contratación que ha dicho el propio director deportivo que van dos vías, ¿no? Una para competir ahora y otra para asegurarse un equipo de cara al futuro, ¿no? Y que además no solo para competir en el futuro, sino también para poder vender, ¿no? Para poder sacar dinero, porque a la vez es un equipo vendedor. Pero bueno, en lo que se refiere a las noticias un poco del día del Alavés que nos han podido confirmar esta mañana es que Hugo Noboa no tiene una lesión grave, que es un golpe en el talón que le ha dado en el hueso y que eso le produce dolor a la hora de caminar y que por lo tanto, pues si no es muy difícil, es difícil que esté para el partido del sábado frente al Español y que ya veremos porque esto va, como se suele decir, pendiente de evolución, ¿no? Según vaya pisando y según vaya pudiendo correr, pues va a incorporarse con el resto de sus compañeros y si le sigue doliendo, pues tendrá que permanecer en reposo, ¿no? Y la otra noticia también del encuentro que hemos tenido esta mañana con el director deportivo Alavés, con Sergio Fernández, es que APCAR, que es el central del Deportivo Alavés, indiscutible central internacional con Marruecos, pues que ha rechazado todas y cada una de las ofertas del Deportivo Alavés. Acaba contrato este año, todavía hay hasta enero para intentar reconducir la situación, porque si no, a partir de enero ya es libre para negociar con cualquier equipo, ¿no?
Sí.
Y el Alavés quiere quedárselo, pero él parece que pone trabas. Bueno, ya veremos, porque puede haber culebrón o al menos no ahora, pero sí cuando lleguen ya las la fecha de cambio de año, del 2024 al 2025. Lo demás, pues demasiado local, ¿no? Demasiadas salidas, qué pasó con este, si hubo ofertas por aquel. Bueno, pues en definitiva, con la buena temporada que hizo el Deportivo Alavés, pues sí que sí hubo ofertas por muchos, con algunos se aceptó, yo qué sé, caso de Javi López con la Real Sociedad, por ejemplo, ¿no? Y con otros que no. Se pretendía también, pues eso, ¿no? Trabajar en esa doble vía, en el aspecto ahora inmediato, ¿no? El coyuntural y el estructural. Bueno, dicho lo cual, bueno, pues voy con la Real, ¿no? Penúltimo entrenamiento de cara al partido contra el Real Madrid. Se espera ya la incorporación de Turrientes, Javi López y Cubo, para de todos los que han sido internacionales. No Aramburu, porque llega a mediodía todavía. Y bueno, pues a la tarde se presentará a Oscarsson y a Gerd, que estará el presidente. Así que para mañana igual tendremos alguna cosita que contar en ese sentido, ¿no? En el Atleti, pues hoy descansan. Así que están mejor que nosotros.
Tanto. Además, con este tiempo estupendo para estar en
sí,
casa.
Sí,
¿eh?
Sí. Uy, qué bien, ¿eh? Hoy es calentarse. Sí. Ahí,
bueno, te iba a decir ya la hoguera, pero bueno, tampoco hace tanto frío.
Hombre, tampoco
la hoguerita,
tanto, ¿no?
La chimenea, en fin.
Pero igual una manta y pelis, una batita, sí. Ya te echas, ¿eh? Bueno, le digo que mañana vuelven al trabajo ya con todos los internacionales, solo tendrán 3 días para preparar el partido con todo el equipo, ¿no? Y en principio solo debería faltar Unai Simón, ¿no? Y bueno, pues me cuenta también Oscar y medio que Alex Aranzábal intentará conseguir los avales para presentarse a las elecciones de la Real Federación Española de Fútbol. Porque, bueno, pues en principio, como no puede Rocha ser reelegido, pues ahora se abre ese capítulo, ¿no? De posibles pretendientes, ¿no? A presidencia de la Federación Española de Fútbol, que a pesar de lo de Rubiales, pues sigue siendo un cargo apetecible, por lo que veo, ¿no? Así que bueno, ya veremos qué pasa con eso. Y tenemos ya para mañana Bilbao Basket y Baskonia en Azpeitia, en el 50 aniversario del Iraurgi, ¿no? Del club de Azpeitia, pues van a en la cancha van a dirimir un encuentro de pretemporada, pero que hay un trofeo que es la Euskalcopa, ¿no? Para los equipos ACB. A partir de las 7 de la tarde, creo que es. Igual me confundo, es 7, 8, igual las 8. Bueno, ahora, luego a las 3 y 25 lo decimos con mayor, o mañana mismo, ¿no? Porque el que se quiera pasar puede ir en Azpeitia para ese partido entre Baskonia y Bilbao Basket. Bueno, pues otro ladrillo en el camino este de pretemporada, ¿no? Para ambos equipos en cuestión de baloncesto. Ayer te cuento que empezó la Copa de la Reina para las chicas, para el Bizkerre y para el Deportivo Alavés, que se enfrentaban en Guecho. Bueno, pues las de mayor categoría, evidentemente, las del Deportivo Alavés pasaban la ronda, 0-4. Así que, bueno, pues ya vamos poco a poco con casi todos los deportes, ¿no? Que van echando a andar según conforme anda este y avanza este mes de septiembre. Unos empiezan más pronto, como el fútbol, que empieza en agosto, que para mí es muy pronto, y otros incluso pues ya llegan hasta octubre, ¿no? Que sí, también me parece un poquito tarde, sobre todo porque luego empiezan a concentrar partidos para acabar en mayo, ¿verdad? Ya. O sea, dices, pero vamos a ver, dejen a los pobres jugadores, a los pobres entrenadores, descansar. Incluso a los aficionados, respirar, por Dios.
Que luego viene la enfermería llena,
llamadas día llena a y que luego el que quiera no le da el dinero para todo tampoco, ¿eh?
Tampoco. No,
tanto
no,
partido
no,
seguido, no. Tal no sé qué, si eres abonado, pero luego vienen los de Europa que vienen por otro lado, que si luego quieres la tele para ver los de fuera, ostras, cuidado.
Todo el sueldo en el deporte.
Ah, te digo que sí.
Bueno, pues lo dicho, periodo de adaptación, ¿no? En el que estamos todos, también los deportistas, así que vamos a mirar a, ¿sí? a cada encuentro. Roberto, ¿nos lo cuentas a partir de las 6 y 25 con más noticias?
A esa hora estaré.
Un abrazo.
Beso, adiós.
Yeah. Pues para disfrutar de todos estos encuentros, lo primero que tenemos que hacer es conocer la previsión del tiempo. Miramos al cielo y lo hacemos con dudas y desde luego con el paraguas abierto, porque madre mía la que está cayendo y viene cayendo desde esta pasada madrugada. Una noche tormentosa, de lluvias intensas, que parece que esta va a ser la tónica de las próximas jornadas, por lo menos para esta misma tarde. En unos segundos vamos a conectar ya con Euskalmet para conocer la previsión del tiempo y parece que ya está Paloma al otro lado. Paloma, eguerdión, muy buenas.
Eguerdión.
Con el paraguas mantenemos abierto, ¿no?
Sí, aunque de cara a la tarde los chubascos y las lloviznas van a ser más ocasionales, menos abundantes, pero aún así, sobre todo pues en puntos de Vizcaya, Guipúzcoa, lo vamos a seguir necesitando con frecuencia y en general, en cuanto a las temperaturas, pues se mantiene ese ambiente frío, máximas hoy que apenas alcanzarán los 16 grados en el interior y entre esos 17 y 18 como mucho en puntos de la costa.
¿De cara a mañana?
Pues mañana todavía, primera mitad del día, muchas nubes, también chubascos y algunas lloviznas, pero a partir del mediodía ese viento gira a nordeste, así que las precipitaciones van a ir remitiendo, se van a ir abriendo claros, así que por la tarde tendremos ya ratos de sol, pero aún así todavía ese viento frío de componente norte, así que las temperaturas máximas muy similares a las de hoy.
Pues sí, la verdad es que lo comentábamos antes con nuestro compañero de deportes, Roberto Arriaga, que hace fresco, que llevamos la chaqueta puesta, Paloma, y parece que no nos la vamos a quitar. Y es que tenemos 16 grados en Bilbao y Eibar, 15 en San Sebastián y uno menos, 14 en Vitoria-Gasteiz. Casi hablamos de frío, ¿eh?, en este veroño que estamos teniendo. Gracias, Paloma. Hasta mañana.
Vale. Agur.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Pues está claro que no hace día de playa, pero allí están en los arenales los socorristas de Cruz Roja trabajando, haga bueno o malo. Así que vamos a mirar a esos puestos de socorro, a resguardo. Allí están los profesionales de la organización vizcaína. Y es que el tiempo no acompaña, pero en COPE no faltamos nunca a nuestra visita diaria a las playas, porque, lo dicho, siempre hay valientes que se animan a pegarse un chapuzón, hasta con mal tiempo. Yo soy Alfar Soro, portavoz del Servicio de Salvamento y Socorrismo de Cruz Roja en el territorio. ¿Cómo estás?
Eguerdión, muy buenas.
Eguerdión. Pasados por agua, ¿no, Josu?
Pues sí, pasados un poquito por agua porque estoy en Laida y está venga a llover.
Imaginamos que muy poca gente, quizá hoy ni paseantes tan siquiera, ¿no?
Pues has acertado porque casi no hay ni gente paseando.
No nos extraña, ¿eh? Es que es imposible. Lo de hoy es imposible con este tiempo que tenemos. No deja de llover. Y además parece que esta va a ser la tónica del resto del día, Josu. Así que bueno, al mal tiempo, como se suele decir, buena cara. Nosotros se lo vamos a poner, ¿eh? ¿Cómo están las cosas hasta ahora?
Pues mira, la tenemos bastante complicada también en el tema de la mar, porque tenemos 9 playas con bandera roja, que son la playa de La Arena, Las Arenas, Orrondache, Barinache, Arietera, Chaveribil, Baquio, Arichachu, Laida y Laga. Tenemos luego otras 9 playas con bandera amarilla, que son las playas de Ereaga, Arrigúnaga, Muriola, Lentxia, Gorliz, Laidachu, San Antonio, Ogueia y Carraspio. Y el resto de arenales los tenemos todos con bandera verde.
¿Y si miramos a las mareas?
Pues mira, la marea, la pleamar a las 11:37 horas está marcada y la bajamar está marcada a las 18:00.
Pues teniendo en cuenta que hace muy malo, que la mar está revuelta, ¿qué consejo nos das para un día como hoy? Por si hay algún valiente que se va a acercar a los arenales vizcaínos, Josu.
Pues hombre, la gente está, la que se acerca es la de 4 paseantes y los que hacen deporte. Pero si te vas a meter a la playa, al agua, perdón, con mucho cuidado, fijarse bien en estado de la bandera, fijarse corrientes y ante cualquier duda donde nos vayamos a meter, consultarnos a los y las socorristas.
Que siempre estáis allí, vigilantes, aunque haga malo. Yo soy Alfar Soro, portavoz del Servicio de Salvamento y Socorrismo de Cruz Roja en Vizcaya. Gracias por habernos atendido a pesar de la lluvia. Que vaya bien. Un abrazo.
Vale, gracias, Diego.
En la playa, respeta las banderas. Te indican si puedes bañarte con seguridad o no. Respeta las zonas balizadas que limitan los usos y actividades acuáticas. Disfruta del espacio en el agua de forma segura, equilibrada y con respeto. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eu y en la aplicación VizcayApp.
Información ofrecida por Diputación Foral de Gipuzkoa. Gipuzkoako Foru Aldundia.
Y echamos también un vistazo al litoral guipuzcoano. Atención, porque el mar está, como el tiempo, revuelto. Atención, porque se ha colocado bandera roja en Itzurun de Zumaia y varias amarillas a tener en cuenta. Amarillas en la mayoría de los arenales, en la Zurriola de San Sebastián, en Saturrarán de Mutriku, en Santiago de Deba, en Santiago de Zumaia, en Gaztetape de Guetaria, en Zarauz y en Antilla de Orio. En el resto, baño libre con bandera verde.
Y en carreteras, normalidad a esta hora para circular por la red viaria principal.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Ya ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
No nos vamos a escapar porque tenemos una cita musical a la vuelta de la esquina. Ya nos estamos ambientando con esta música de Burning, que llega ya en directo pues dentro de muy poco, ¿eh? Un fin de semana muy importante este septiembre que no nos vamos a perder. Y es que ya está a la vuelta de la esquina el gran festival solidario Dale Candela Fest, la tercera edición de este festival que organiza la asociación sin ánimo de lucro Dale Candela, que convertirá de nuevo el Puerto Viejo de Guecho en un escenario único donde el principal objetivo va a ser dar visibilidad a la ELA y así recaudar fondos para la investigación en busca de una cura y el apoyo a quienes la padecen. Lo dicho, los días 20, 21 y 22 de septiembre a la vuelta de la esquina, pues tenemos una cita porque van a ser esos días especiales donde los protagonistas del festival nos van a brindar actuaciones excelentes. Van a estar grupos y artistas sobresalientes de todas partes del mundo que se van a ir subiendo a los escenarios para deleitarnos con sus canciones, abanderando así un grito contra la ELA.
¿Tienes en los ojos, nena, o es que vas a llorar? Ya sé que alguien pisó tu orgullo en un oscuro portal.
Pues es momento también de hacer memoria, porque cuando llegan festivales así uno dice, ¿a quién se le ocurrió? ¿Quién fue el impulsor? ¿Quién quiso dar ese primer paso, aportar ese granito de arena? Pues desde que nació en 2019, la asociación Dale Candela no ha parado de trabajar con estos objetivos, con dar visibilidad a la enfermedad ante la sociedad, a los gobiernos, a las instituciones, para así recaudar fondos para una investigación que es importantísima. Es que hay que ayudar a mejorar la calidad de vida de los afectados por esta enfermedad, por la ELA, y siempre han querido transmitir que lo importante en la vida es el camino, es saber disfrutarlo con alegría, con optimismo y, por supuesto, con un espíritu de superación, porque cada vez que los miembros de esta asociación guechotarra se han pasado por los micrófonos de COPE Euskadi nos han demostrado y han sido un ejemplo para todos nosotros, por supuesto, de superación. Y
Nosotros no nos queremos perder este festival, que es simplemente una iniciativa más de las tantas con las que cuenta Dale Candela a lo largo de todo el año. Eventos como exposiciones artísticas, retos deportivos, viajes, charlas, en fin, infinidad de actividades que cuentan a lo largo del año para que todos podamos aportar un granito de arena a la investigación de la ELA. En esta ocasión nos traen en Dale Candela Fest, decíamos tercera edición de este pedazo de festival, música en directo en el puerto de Guecho, el puerto viejo de Guecho, que no nos vamos a perder, con artistas nacionales, internacionales y muchas más cosas, porque vamos a poder comer estupendamente allí con algunos de los puestos que nos pondrán. Va a haber actividades para pequeños y mayores, pero sin duda el objetivo, ayudar a los demás. Nosotros en COPE nos sumamos a esta tercera edición del Dale Candela, el fin de semana del 20, 21 y 22 de septiembre. Información que encuentras también a partir de ahora en COPE, COPE Euskadi.
Siempre con problemas, mujer fatal. Siempre con problemas, mujer fatal. Este no es tu sitio, mujer fatal. Siempre con problemas.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Etxekoak, espacio dedicado al producto alavés, el de casa, el nuestro, el cercano, el kilómetro cero. Patrocinado por la Diputación Foral de Álava y Fundación Vital Fundasioa. Compromiso con nuestro territorio.
Es la 1:10 de la tarde, hora de sentarse a la mesa. Y en COPE lo hacemos un día más con los mejores productos alaveses. Vuelve septiembre y lo hace cargado del patrimonio gastronómico de primer orden que tiene el territorio. Alubia, trufa, aceite, carne, patata, y el queso, la miel, el tomate. Bueno, pues son todos estos los alimentos estrella de la despensa de Álava. Pero claro, para pasar todo esto hace falta un buen trago. Trago del mejor vino, el Oro Rojizo de la zona. Y hay una localidad que ya tiene todo a punto para la 29ª edición de la Fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa. Estamos hablando de que el próximo 15 de septiembre la localidad de Moreda se convertirá en la anfitriona de esta popular celebración que busca mostrar la elaboración del vino, que es sin duda su producto más representativo. Pues después de un intenso y minucioso trabajo durante todo el año, llega el momento de que vea la luz y de que lo probemos. Álava estará muy presente en esta fiesta. Quien no va a faltar es Noemí Aguirre, diputada de Agricultura de la Diputación Foral de Álava, que ya nos han adelantado, espera con ganas este día importante. Gran día para el territorio. Eguerdión, muy buenos días, diputada.
Eguerdión, allí estaremos. El día 15, el domingo, estaremos en Moreda celebrando la fiesta de la Vendimia. Esperamos que todos y todas las alavesas se acerquen a la localidad y puedan disfrutar con nosotros y con nosotras de este día de fiesta.
Ojalá, ojalá así sea. Ganas no nos faltan, ya solo nos queda conocer un poco y sobre todo saborear este vino tan delicioso. ¿Con qué expectativas va a la Vendimia, diputada?
La Vendimia va con buenas expectativas. La verdad que esta campaña, la uva viene sana, se está madurando paulatinamente, lo cual es muy bueno, porque de esta materia prima vamos a tener unos excelentes vinos. Quiero poner el foco en por qué llega esta buena calidad de la uva, ¿no? En el trabajo que están haciendo los viticultores y las viticultoras durante todo el año, y que ahora es el momento clave. Entonces también hay que ser prudente, porque aunque la vendimia está cerca y las cosas van muy bien y la calidad de la uva es excepcional este año, es muy buena porque sanitariamente está muy bien, pues por ejemplo estas últimas lluvias y si hay algún cambio de temperatura, pues esto nos puede estropear un poco la calidad. Entonces por eso también hay que medir, ¿no?, cómo se plantea la vendimia.
Además, diputada, se trata de un producto final, el que vamos a ver este próximo día 15, único, reconocido dentro y fuera de las fronteras, de nuestras fronteras, pero parece que el gran reto está en los jóvenes, ¿no?, en que conozcan, en que aprecien, en que incluyan entre sus bebidas habituales este vino nuestro que otros tantos sí reconocen, ¿no?
Sí, sí, a ver, la realidad es que el vino no entra dentro de su día a día, ¿no? Ese vino que se valora fuera, y además ese vino que muchas veces está producido también por jóvenes, por emprendedores y emprendedoras que están tomando ese relevo de las bodegas y que están haciendo unos productos de muy alta calidad. Estamos hablando de unos productos que son referentes en el mercado, tanto en el mercado propio como en el estatal y en el internacional. El acercamiento de los jóvenes, la verdad que es un reto, pero también es muy importante. Y es importante eso, que vean detrás de esos vinos que hay otros jóvenes que están trabajando en eso.
Que es justamente lo que le hace falta, ¿no? A los viticultores, al vino de La Rioja, a la vez al sector, ese relevo generacional.
A la vida de la comarca. Ajá. El relevo generacional, estos hombres y mujeres que trabajan esa tierra, esas viñas, son aquellas personas que hacen, que traccionan la vida en la comarca. Son las personas que viven en estos municipios, las personas que viven en estos 15 municipios y que trabajan estas 13.000 hectáreas de viñedo, que aparte de cuidar la uva, cuidan esa foto de esa comarca que es tan especial como Rioja Alavesa. Tenemos que también poner en valor lo que tenemos en Rioja Alavesa. Tiene mucho más la Rioja Alavesa. Al final, la gente que vive, la gente que cultiva estas tierras mantiene la vida de estos pueblos, de estos 15 municipios, y además nos permite el poder, bueno, siendo que la comarca sea como es y cuidando nuestra cultura y nuestra historia. Uh-huh. Es un gran valor que tiene la gente que vive en los pueblos.
Uh-huh. Y que hay que mantenerlo, e imagino que la Diputación Foral de alguna manera lo hace. No sé si hay ayudas concretas para los viticultores, para la agricultura en general. ¿En qué está trabajando la Diputación para este sector?
Bueno, aparte de las ayudas generales del sector, que vienen desde las ayudas a las inversiones para la modernización del sector, entraría toda esa parte de maquinaria para que nuestro sector consiga acceder a toda esa digitalización y a la maquinaria más moderna. Estamos trabajando en ayudas a los viñedos viejos y estamos trabajando también en algo ligado con la pregunta anterior de cómo atraemos a esos jóvenes al sector. En lo que es el programa Gastenec. Con todas estas ayudas lo que intentamos es potenciar que el sector se mantenga, que tener un sector moderno, un sector digitalizado, un sector sostenible, una palabra también importante en los días que corren, y un sector lo más rejuvenecido posible.
Bueno, pues ya que hablamos del gran tesoro que esconde La Rioja Alavesa, que nos lo brinda en cada mesa, que nos encanta, diputada, ¿cuándo le gusta a usted tomarse una copita de vino? Ahora que estamos en mediodía, quizás es buena oportunidad, ¿no?, para sentarnos a la mesa.
Normalmente esa copa de vino, esa botella de vino, la suelo abrir cuando estoy entre amigos y amigas. Es un elemento importante en las celebraciones, en esas celebraciones familiares, en esas celebraciones de amistad. Además, vivimos en un terreno, en un territorio en el que celebramos todo alrededor de una buena comida y, cómo no, una comida con esos vinos de Rioja Alavesa, que no dejan de sorprendernos.
Y tanto. Pues por estos vinos, porque sigamos celebrando tantas cosas con ellos en la mesa. Noemí Aguirre, diputada de Agricultura de la Diputación Foral de Álava, ha sido un placer, y lo dicho, un chin-chin, y continuamos pues disfrutando de estos productos que nos deja el territorio. Un abrazo.
Muchas gracias.
Seguimos recorriendo el territorio, las huertas y las despensas alavesas. ¿Y qué no falta? Pues buen tomate, producto de temporada, delicioso, sano y un fantástico acompañante. Pero claro, lo importante es que sea de calidad, la calidad. Pues Álava, además, abandera dos grandes ferias como el Burgo, este fin de semana, y la de Berantevilla. Vamos a preguntar a Julen, un pequeño productor alavés de tomate. Oye, ¿en qué consiste exactamente? Julen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas.
Pues muy bien, aquí aguantando la lluvia.
Oye, ¿por qué el tomate alavés es un producto de primera? Porque tengo entendido que cultivas una variedad antigua. ¿Cómo es exactamente?
Sí, bueno, al final nosotros hemos optado por esta variedad antigua porque tiene, es una variedad con mucha carne, sobre todo mucho sabor, y que la gente nota mucha diferencia respecto de las variedades modernas, híbridas o tomates un poco más productivos. Sí que es verdad que la nuestra, bueno, pues no nos quejamos de cómo produce, pero hay variedades de mucho más homogéneas y mucho más bonitas, pero que el sabor no es el mismo. Lo que más, yo lo que destacaría es pues que el sabor es muy diferente. riquísimo.
Y estupendo para vamos. Cualquier receta, eso está claro, ¿eh?
Eso es, eso es.
Julen, vas a estar entonces en la Feria del Tomate del Burgo, ¿no?, este fin de semana.
Sí, supongo que presentaremos el tomate al... Me parece que hay un concurso y luego también pues llevaremos para vender. Así que es verdad que este año pues bueno, no está siendo un año muy muy bueno para el tomate, pues porque no hace mucho calor y ya vemos este septiembre como a qué mes que estamos teniendo de lluvia, de frío y tal. Y bueno, pues no hay mucho producto este año, pero el producto que hay es bueno.
Pues vamos a disfrutarlo. Julen, un placer y que vaya fenomenal este fin de semana en el Burgo. Un abrazo.
Vale, es que ricasco.
Pues ya solo nos queda pegar un bocado a este manjar. Josean Merino, el chef del bar Perre Chico de Vitoria, nos acerca esta receta. Josean, cuéntanos.
Hoy vamos a hacer un plato de verdura de la huerta alavesa. Vamos a hacer unos puerros asados, que le vamos a poner un montoncito de acompañamientos, que le va a ir de lujo, y que esto va a acompañar de la leche a un vino tinto de Rioja alavesa, que vamos, que se nos van a ir los ojos.
Gracias, Josean. Más en cope.es, la receta completa. Ahora sigues en Mediodía Cope.